de la carta a los Gálatas, capítulo primero. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, voy a tratar estos días de ejercicios de la carta a los Gálatas, que acabo de empezar. El padre provincial me dijo que el tema lo escogiera yo, pues he escogido este tema. Y el tratamiento que voy a hacer sobre la carta a los Gálatas no va a ser de tipo intelectual. Yo no soy ningún teólogo. Tampoco soy un psicólogo, ni un sociólogo, ni un pastoralista. Yo, si soy algo, soy un predicador. Y los predicadores son los que anuncian, los que meten querigma, anuncio, en la vida. Y el querigma ya sabéis que es el anuncio de Jesucristo. Y es lo que voy a hacer. Anunciar a Jesucristo tal como Pablo lo anunció en esta carta de los Gálatas. San Pablo era estupendo en esto. Nosotros solemos tratar la religión con mucha más frivolidad o mucho más humanismo, como lo queráis llamar. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una motivación para la campaña del hambre o para alguna colecta, pues siempre decimos, culpabilizamos a la gente muchas veces, hablando del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo. La culpa de que tengan hambre en África la tenemos nosotros, por lo tanto hay que dar dinero. Nos culpabilizamos. San Pablo no era así. San Pablo a los cristianos, cuando tenía que dar o hacer o motivar, por ejemplo, la colecta famosa esa de que habla varias veces, siempre mete querigma. Siempre dice, Jesucristo, que lo tenía todo, que era Dios, se entregó todo entero. Y si Jesucristo se entregó todo entero, ¿qué menos que vosotros deis algo por los demás? Pero siempre, eso es meter querigma. En la carta a los Filipenses, por ejemplo, hay un querigma fabuloso, ese de que nos habla, hablando a la comunidad, de que no tuviera rivalidades, de que fueran buenos, de que no tuvieran envidias, de que se comportaran los unos con los otros, de que nadie quisiera ser el centro. Pues entonces dice que mete el querigma. No hace sociología ni psicología. ¿Y cuál es el querigma que mete ahí? Pues ese famoso en que empieza. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su rango y se hizo como uno cualquiera. Y se sometió. Y se hizo un esclavo, etcétera. Todo ese querigma que sabemos del capítulo 2 de la carta a los filipenses. Pues más o menos esa es la línea en la que yo quiero también actuar. En las cosas ordinarias de la vida, de que nos va a hablar aquí, pues meter ese querigma, ese anuncio de Jesucristo, que yo creo que es la labor fundamental de un predicador. Porque un predicador, si no anuncia a Jesucristo, no es predicador. Será un sociólogo, será un pastoralista, será un teólogo, será un catequista, será lo que sea. Pero no es un predicador. Porque el predicador, el anuncia querigma, anuncia a Jesucristo y siempre. Os estoy hablando a vosotros que probablemente sepáis más que yo de todo esto. Pero como tengo que hablar, algo tengo que decir. Y por eso lo estoy diciendo. Yo llevo muchos años predicando la verdad a toda clase de personas, órdenes religiosas, qué sé yo, de todo. Yo soy todoterreno. Lo mismo predico una novena en Coria, Cáceres, que predico a unas monjitas ahí no sé dónde, que a vosotros aquí. Este año tengo que predicar en la Trapa de Palencia también, de Venta de Baños, en el mes de noviembre. En fin, que tengo mucho, salteo mucho por unas partes y por otras. Pero en esta línea, porque yo no sé hablar de otra forma. Y es la que creo que me da el Señor y la que en la que puedo hacer algo. Predico mucho en los grupos carismáticos a los que pertenezco desde hace 30 y tantos años, también a lo largo ancho de España y en algún otro sitio del extranjero también he predicado. Y bueno, pues siempre más o menos en esta línea de anunciar a Jesucristo. Soy de la Orden de Predicadores. Entonces, pues, mi sigla es OP. Además, yo la utilizo, porque hay muchos dominicos ahora que escriben libros y nunca ponen OP. Pero yo todos los libros que he escrito siempre pongo detrás OP. Y discuto con ellos y les digo, pero si vosotros individualmente y particularmente no valéis para nada, ¿quién os conoce a vosotros? Mientras que un OP es una marca. Es una marca, y figuraos lo importante que son ahora las marcas, en la ropa, en todo. Y se conocen por eso. Por eso yo, pues no me importa poner OP donde sea. Orden, no son obras públicas, son Orden de Predicadores. Y entonces, pues, eso es el tema que yo quiero tratar estos días. Y es un tema muy, muy de moda, vamos a decirlo así. Y decís, ¿por qué es de moda la carta a los Gálatas? Pues miren ustedes, voy a meterme a fondo desde el principio, porque pienso que la Iglesia hoy, gran parte de los fieles somos pelagianos. Y Pelagio fue un hereje inglés del siglo IV, V, que predicó mucho por el sur. Le gustaba, era inglés, pero le gustaba el Mediterráneo. Y predicó por estas tierras de aquí, sobre todo por la parte del sur de Italia y de Anatolia, de Turquía, lo que es ahora Turquía y Grecia. Predicó mucho y lo que predicaba este hombre era que no se necesita la gracia para salvarse. Dios nos ha dotado a los hombres de una naturaleza en la cual va inyectada o incluida la gracia, de tal forma que con esa naturaleza somos nosotros capaces de ganarnos el cielo por nosotros mismos. Evidentemente, esta herejía de Pelagio pues dio en el centro del corazón del cristianismo, porque en el cristianismo la gracia siempre ha sido absolutamente básica y nuclear y fundamental. Dolió. Una herejía como esta dolió. Y digo que dolió porque saltó San Agustín inmediatamente en sus tratados de gracia contra Pelagio. Y se nota en San Agustín, en sus escritos, que escribía con pasión, con dolor. ¿Cómo es posible que se pueda decir esto? Y fue condenado, evidentemente, Pelagio. Pero quedaron restos de pelagianismo extendidos por todas partes. Y esos restos se han llamado semipelagianismo. Y el semipelagianismo, muy difícil de erradicar, lo seguimos teniendo gran parte de los que hoy somos cristianos y católicos. Figuraos que Santo Tomás de Aquino, los dos primeros libros que escribió, fue semipelagiano. Santo Tomás de Aquino. Y eso lo dice el cardenal Cayetano, comentador importante de Santo Tomás en el siglo XVI, 1500 y algo. Y Santo Domingo de Guzmán, ¿cómo andaba? ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, Santo Domingo de Guzmán, una de sus lecturas preferidas eran las conferencias de Casiano, el famoso Casiano. Y Casiano fue semipelagiano. No se enteró, claro, pero lo fue. Y de hecho la Iglesia puso en el índice de libros prohibidos más tarde a Casiano, a las colaciones de Casiano, sobre todo el capítulo 13. Y eso era alimento de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, es evidente que no se puede decir que Santo Domingo fuera semipelagiano, porque no lo era. Pero esos alimentos, pues hacen mal, hacen daño en el interior. ¿Y por qué somos semipelagianos? Pues no lo sé, yo estuve dando una vez unos ejercicios a unas monjas dominicas en un pueblo de Extremadura, eran 28 monjas dominicas, y les hice un análisis. Digo, hermanas, os voy a ver cuántas herejes hay en esta comunidad. Y entonces, pues pregunté, voy a haceros una pregunta, pero doble. Primero, ¿es necesario la gracia para salvarse, sí o no? Y las 28 dijeron, es necesaria la gracia para salvarse. O sea que pelagiana no había ni una. Digo, segunda, pero la gracia hay que merecerla, ¿verdad? El guirigay de tocas, no podéis imaginar. Que sí, que no. Y al final 24 dijeron que la gracia había que merecerla. Y 4 dijeron que no. Y entonces el veredicto fue, en esta comunidad hay 24 herejes semipelagianas. Porque si la gracia hay que merecerla, pues miren ustedes, no nos salvamos por gracia. Nos salvamos por mérito. Si la gracia hay que merecerla, nos salvamos por méritos, no por gracia. Y si no te salvas por gracia, vaya problema. Es un problema serio. Entonces, si yo hago esta pregunta, No digo a vosotros, que sois muy listos, pero a otra mucha gente. A mi madre fue toda la vida semipelagiana. Toda la vida. Y era santa, ¿eh? Era una santa. Mi madre Felisa. Un día viene mi madre, por la noche estaba yo de vacaciones. Nosotros somos de León, de Tejerina, de allá arriba, de la montaña. Pero mi madre murió ya hace 9 años, vivía en Palencia. Y yo de vacaciones, algunas veces en Navidad, iba a Palencia, después por el verano ya en el pueblo. Pero en Navidad y eso no. Y un día me viene mi madre y me dice, había estado en la casa de la vecina. Y la vecina se llamaba Rosario. Todavía vive. Pero era muy vieja, es muy viejita. Y entonces llega mi madre a casa y me cuenta, dice, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Y qué le ha dicho? Pues me ha dicho que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios en su vida. Y entonces le dice, Felisa, Dios me lo premiará, ¿verdad? Dios me premiará los 28.500 rosarios. Y mi madre, pues claro, hijo. Pero mujer, Rosario, ¿cómo no te los va a premiar? Con lo que has sufrido tú, los hijos que has tenido, cuando la guerra, todas aquellas cosas, tanto sufrimiento, Dios te lo tiene que premiar. Es que tú ya tienes el cielo conquistado, sin más. Y cuando llega mi madre y me lo cuenta, le digo yo a mi madre la trataba de usted, pero decía mamá. Digo, mamá, que no es así. Que Dios no le va a premiar a Rosario los 28.500 rosarios. Pero hombre, ¿pero no nos enseñó don Rufo siempre eso? Y don Emiliano, y todos los curas del pueblo, pues no, no es así. Pero entonces, ¿cómo es? Explícamelo, dímelo. Digo, lo que yo le voy a decir es mucho más bonito que eso. La próxima vez que se encuentre con Rosario, iba todas las noches a charlar con ella. Le tiene que decir que Dios no le va a premiar los 28.500 rosarios, sino que ella tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, que es mucho más interesante, porque así la iniciativa es de Dios. Y como la iniciativa es de Dios, Rosario tiene que darse cuenta de que Dios la quiere, de que Dios la ama, de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, que a Dios no se le conquista, que es Dios el que toma la iniciativa de amor, y esa iniciativa de amor en rosario se ha expresado rezando 28.500 rosarios. Y a mi madre le sonaba bien. O sea, que en el fondo mi madre no era semipelagiana. Le sonaba bien esto. Dice, la cuestión es que me suena bien lo que me dices. Pero claro, como toda la vida nos han dicho distinto, pues se le quita a una difícilmente esto. Pues bien, hermanos, por lo que nos toca a nosotros, pues conviene que de vez en cuando nos examinemos de esto. A ver si resulta que yo me estoy conquistando el cielo. A ver si resulta que yo me estoy conquistando la vida eterna y resulta que después no es así. Hace poco se murió en un convento de monjas una Sor Asunción en Lerma, pero en las dominicas, no en las clarisas, de Lerma. Y entonces, pues la priora, supongo que vosotros tendréis igual, franciscanos, capuchinos, Me imagino que a la hora de morir estará la comunidad allí, y el prior, etcétera, o el superior. Y entonces la priora le dijo a esta viejina que se estaba muriendo a su asunción, que si estaba en paz, que si confiaba en todo lo que había hecho, que si confiaba en la vida religiosa que había vivido más de 60 años, que si confiaba en las obras que había hecho, en lo buena monja que había sido, porque había sido muy buena monja siempre. Y entonces, pues la viejina, así como casi sin ese conocimiento, le decía a la priora, no. Pero entonces, si no confía en las buenas obras que ha hecho, ¿en qué confía? Y esta viejina dijo, en la misericordia del Señor. Mi confianza está en la misericordia del Señor. Pues no podéis imaginar el bien que le hizo a la comunidad este testimonio. Y a la médica que estaba allí, que se marchó llorando. Confiaba no en sus obras ni en sus méritos. Confiaba en la misericordia de Dios. Es decir, es una monja que había entendido que toda su vida religiosa, los 60 años, habían sido una gracia de Dios para ella. No era ella la que estaba ganándose los méritos o ganándose la vida, sino que Dios le había concedido la gracia de tener esa misericordia con ella. No murió semipelagiana. No digo yo que los que mueran semipelagianos no van a ir al cielo, ojo. No estoy hablando de eso. Pero la santidad y el amor sí tiene que ver con esto. La santidad y el amor puro, limpio, el grado, la calidad de tu relación con Cristo sí tiene que ver con la superación del semipelagianismo en nuestras vidas. Estoy hablando de niveles, ¿eh? Estoy hablando de calidad. Y solamente cuando hay una calidad así, entonces podemos llegar a un amor grande. Estaba yo una vez en casa y me llama una señora y dice, oye Chus, mira que se está muriendo una amiga mía. Y esta amiga, pues, siempre ha sido contra la iglesia y contra los curas. Pero ahora que se está muriendo de un cáncer en el vientre, no tenía 50 años todavía, me ha dicho que si encuentro algún cura que no sea funcionario, que le llame. Y entonces yo le dije a esta, digo, yo no soy funcionario. Dice, bueno, no lo pareces. Y fui a casa de esta mujer que se estaba muriendo. Bueno, los saludos y todo eso, y cuando quedé solo con ella, pues me empezó a decir, toda mi vida ha sido contra la iglesia, etcétera, etcétera, pum, 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 pum. Toda la historia que conocemos de tanta gente. Y después de dejarla hablar un cuarto de hora, más o menos, o así, porque ella me estaba diciendo, usted dirá que esto es un chantaje, porque claro, toda la vida en contra, y ahora que me voy a morir, por si las moscas, por si acaso, yo llamo a un cura que me dé la absolución. Y usted pensará que es un chantaje. Y entonces yo le dije, ya, después de que habló 15 minutos, digo, mira, Lo estás planteando todo mal. Absolutamente todo mal. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es al revés. Es Dios el que me ha traído a mí aquí para quererte y demostrarte su amor. Tú has estado toda la vida lejos de Dios, pero Dios nunca ha estado lejos de ti. Y en este momento mira tú por dónde ha tenido la gracia de visitarte. Es Él el que te está cuidando a ti. Es Él el que quiere llegar a ti. Se calló. Se calló. Una cosa, le entró la gracia, le entró la gratuidad. Le entró esa dimensión que nunca había pensado en ella, porque ella pensaba pues de esa forma que digo, siempre pensando que era ella la que tenía que congraciarse y pedir perdón y todas estas cosas. Tres veces más la visité ya en clínicas, primero en la clínica de Puerta de Hierro, después en La Paz. A la semana siguiente me decía en cinco minutos, no, en cinco minutos no, en un minuto, me decía su situación biológica, digamos, de enfermedad, inmediatamente pasaba. Ella dice, vamos a hablar de eso. La tercera vez lo mismo. Y la cuarta vez, unas horas antes de morirse, ya en la clínica de La Paz, me dijo, mira, mis pecados les veo como muy lejos, muy atrás de mí. Ya se había confesado en una de las veces anteriores. Ya no son míos, no me pertenecen. Dice, por eso me hace tanto bien las comuniones que recibo cada mañana, que me da el capellán. Y entonces pronunció una frase que fue tremenda. Dijo, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me quiere. Brazos de Dios. Cuando dijo eso, yo me di cuenta de que yo ya estorbaba. Ya había preparado el matrimonio, pero el matrimonio se celebraba entre ella y Dios. Ya no hacía falta más. Y cuando me salí ya para ir a casa con la mujer que me había llamado, le dije, ¿dónde está esta? Entonces me di cuenta como un anuncio de gracia, un anuncio de gratuidad, la que le hice el primer día, no eres tú la que estás buscando a Dios, ni chantajeando ni nada. No te fijes en eso, porque si te fijas en eso, es Dios el que te está buscando a ti. Y ese anuncio de gratuidad fue muy bueno, porque si yo llego allí y a esta mujer le predico el arrepentimiento, solo le predico lo normal que se suele hacer, probablemente esta mujer se hubiera confesado y hubiera pedido perdón, pero hubiera muerto así todo con culpabilidad. Era demasiado malo, según ella, lo que había hecho. El anuncio de gratuidad lo recogió el Espíritu Santo mucho mejor. A través de él llegó a su corazón, le infundió un amor, de tal forma que ese amor hacía que sus pecados quedaran muy atrás en su vida. Y ella pues pudo decir esa frase que es contundente. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Miren ustedes, nosotros estamos en la vida religiosa para eso. Yo creo que el culmen de la vida religiosa y el culmen de toda vida cristiana consiste de que en el momento de la muerte tú puedas sentir en tu corazón esa frase, estoy seguro que voy a caer en brazos de alguien que me quiere, que me ama. Porque eso es la calidad de la caridad, y en grado máximo. ¿Estoy segura? ¿Que no tiene mérito eso? Meritísimo tiene. ¿Que el mérito no es el de las obras personales? Pues no, mire usted, no es ese mérito. Pero hay otro mérito, que es el mérito de la gracia, el mérito de la gratuidad. Que nosotros no somos protestantes, que aceptamos el mérito, pero no el mérito de las obras para conquistarse el cielo, sino el mérito de la gracia que actúa dentro de ti, dándote amor por Dios o dándote amor por los demás, pero desde el don, desde la gracia. Y entonces, pues, claro que tiene mérito. Los protestantes no aceptan el mérito de nadie, porque consideran que la salvación de Dios es gratuita, totalmente gratuita, con una gratuidad extrínseca. Entonces nos ha salvado a todos por igual. A la Virgen María la salvó exactamente igual que a ti y que a mí, pero extrínsecamente. Entonces la Virgen María no hay por qué. Hay que tenerla, pues no sé, una deferencia porque fue la madre física de Jesucristo, pero no tiene más mérito que nadie. Por lo tanto, en las iglesias protestantes la Virgen no tiene cabida especial, ni los santos, ni ningún santo. Los católicos también decimos que Dios nos salva gratuitamente, igual que Lutero, que Dios nos salva gratuitamente, mejor dicho, que ya estamos salvados. Pero nuestra salvación no es extrínseca. Nuestra gracia no es extrínseca, es intrínseca. Es la gracia santificante que, aunque sea totalmente gratuita, va transformando tu vida. Y tiene el mérito que viene de la acogida, del sí de María, de la acogida de la gracia que actúa en ti a lo largo de tu vida y te va transformando. Entonces yo considero que María acogió su gracia, y una gracia grandísima, y que por lo tanto tiene un mérito infinito, sencillamente infinito, porque es obra del don de Dios y de la misericordia de Dios. Y entonces no solamente cabe María en la Iglesia católica, no solamente cabe en tu iglesia o en la iglesia de tu parroquia, sino que cabe de una manera súper especial. Un culto se le puede dar a María, no de latría, no divino, pero un culto de dulía, de hiperdulía, pues altísimo, porque el mérito existe, pero es el mérito de la obra realizada por el don de Dios. ¿Que Rosario tenía mérito por haber rezado 28.500 rosarios en este mundo? Claro que tenía mérito, y Dios se lo pagaría, pero no el mérito de ella, no el mérito que ella pensaba de haberse esforzado toda la vida por rezar 28.500 rosarios. Tenía el mérito de la gracia que Dios le había dado para rezar 28.500 rosarios. ¿Que tiene mérito nuestra vida religiosa? Claro que tiene mérito. ¿Que tiene mérito los votos de castidad, pobreza y obediencia que hemos hecho? Claro que tienen mérito, pero desde la gracia. Si tú ves tus votos o los miras como un esfuerzo de tu fuerza de voluntad o de tu habilidad o de no sé qué cosas tuyas, pues tendrán un mérito, porque siempre está el Espíritu Santo, evidentemente. Siempre está el Espíritu Santo por debajo, pero poco mérito, menos mérito. Porque hay muchos frailes que decimos alguna vez, hombre, aunque solo sea por haber aguantado 60 años de capuchino, no me diga usted que no voy a tener un mérito. Sí vas a tener mérito, pero no por haber aguantado 60 años de capuchino. Vas a tener un mérito porque Dios te ha amado al hacerte capuchino. Porque Dios te ha amado al hacerte dominico. Porque él es el que nos mira primero. Él es el que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y diréis, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la carta a los Gálatas? Pues todo. Todo. San Pablo fue a Galacia. Eran celtas, los gálatas, gallegos, irlandeses, de esta raza. Yo no sé cuántos gallegos hay aquí, pero bueno, no voy a decir lo que pienso por si acaso. Pero, bueno, inestables, fueron muy inestables con San Pablo. Entonces, pues San Pablo les predicó lo que yo estoy predicando. ¿Pero qué pasó? Que vinieron unos señores, los judaizantes que se llamaban, judíos convertidos al cristianismo, pero que no habían dejado la ley. Y entre medias creían que nos salvaba Jesucristo, pero si cumplíamos la ley. Si no cumplíamos la ley, no había salvación de Jesucristo. Vaya dilema, vaya tema. Impresionante, ¿eh? Entre la carta a los Gálatas y los Romanos, San Pablo hizo al cristianismo católico. Católico, que significa universal. Gracias a estas dos cartas, San Pablo hizo católico al cristianismo. Si no hubiera sido por estas dos cartas, el cristianismo sería hoy una secta judía. Pero lo hizo católico al cristianismo, universal. Superó los condicionamientos judíos superando la ley y superando los preceptos de la ley, superando. Pero todo eso significó una pelea impresionante. Y San Pablo llegó allí y les di esto. Llegaron allí los judaizantes detrás de San Pablo poniendo los puntos sobre las íes. Y diciendo que San Pablo no era apóstol, que no había conocido a Jesucristo, que era un embaucador, que era un embustero, que la verdadera doctrina no era esa, que lo que había que hacer era creer en Jesucristo, pero sin cumplimiento de la ley no hay posibilidad de salvación. Y los gálatas se dejaron influir. Sobre todo, les llegó mucho el argumento de que no había sido apóstol. ¿Quién es este? ¿De dónde ha salido? Porque los demás apóstoles sabemos que han estado con Jesucristo, pero ¿este quién es? ¿De dónde ha salido? Y les entró en el corazón de los gálatas el miedo. Claro, porque es que San Pablo lo pone todo muy fácil. Estamos salvados por la gracia de Jesucristo. Jesucristo cargó con nuestros pecados. ¿Cómo es posible eso? ¿Y yo qué tengo que hacer? Es que no tengo que hacer nada. Y los pobres gálatas pues cayeron en la trampa de los judaizantes y empezaron a cumplir como podían los preceptos, siendo paganos, los preceptos de la ley. Y entonces en un momento dado San Pablo se entera, oyó rumores y se enteró de lo que había pasado en Galacia. Y les escribe esto que yo os leí al principio. Me maravillo de que abandonando tan pronto, 3 o 4 años más tarde nada más, al que os llamó por la gracia de Cristo os paséis pronto a otro evangelio. Al evangelio de los judaizantes, al evangelio de las buenas obras, al evangelio, pues, del cumplimiento. Y entonces San Pablo, con una fuerza inaudita, porque qué seguridad tenía que tener. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, figuraos, esto dicho, para los judíos los ángeles eran la propia presencia de Dios. En el Antiguo Testamento he visto a Dios. He visto a su ángel. Me voy a morir. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. O un ángel del cielo. Y dice, lo repito, dos veces. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Tremendo. ¿Y por qué tremendo? Pues porque ahí se inició una lucha de San Pablo contra la ley, y no la ley en sí, que la ley en sí no era mala, pero ponerla como condicionamiento de la obra de Jesucristo fue lo que no pudo soportar San Pablo. Y fue lo que hizo universal al cristianismo. No, hemos sido salvados por gracia. Y les dice, oh insensato, en el capítulo 3, oh insensatos gálatas, pero ¿quién os ha embrujado? Pero con lo contento que estabais, con las cosas que sucedían entre vosotros, con ese don, con esa alabanza, con esa gracia, con esos milagros que se han realizado en medio de vosotros, y ahora de repente os habéis pasado a la tristeza de la ley, a la tristeza del cumplimiento. No comas esto, no toques esto, no bebas vino, no bebas esto, no comas cerdo, no comas no sé qué, no comas no sé cuánto. Pero ¿de dónde os viene todo eso? ¿Quién os ha embrujado? ¿Quién os ha dicho todo esto? Entonces, pues, la figura de San Pablo en esta carta, no es la primera carta que escribió, pero bueno, sería la tercera o la cuarta, pero todo en pocos años, pues ha sido tremenda. Y es una carta, como os decía antes, os quería decir, muy actual, porque hoy se le puede decir a la Iglesia, pero ¿quién nos ha embrujado? Porque estamos así. ¿Qué está sucediendo ahora en la Iglesia? Pues un cambio de espiritualidad muy profundo. Y el cambio de espiritualidad muy profundo va en la línea de la gracia, de la gratuidad. El Papa es genial. Este Papa. En esta línea. Porque tiene cada una. Iba a traer un libro para leeros algunos textos, pero se me ha olvidado. Hay unos textos impresionantes en esta línea. Pues esta Iglesia de hoy necesita un cambio de espiritualidad. ¿Por qué? Porque estábamos cayendo en la necesidad de salvarnos con Jesucristo, pero a base del cumplimiento de la ley. No por gracia, sino por... Yo utilizo en mis predicaciones mucho la palabra gratuidad, que es un don que tenemos los españoles. Porque... Pero yo predicaba en Alemania y al día siguiente de predicar me venía un alemán y decía, oye, he mirado 7 diccionarios alemanes y en Alemania no tenemos la palabra gratuidad. Es un problema, no vamos a entender esto que tú nos estás diciendo. Digo, pues sí es un problema no tener la palabra gratuidad. En inglés tampoco. En inglés no tiene la palabra gratuidad. En francés la tiene, pero no la usa. Y en italiano la tienen, pero no la usan. En español sí. No la usamos mucho tampoco, pero es un abstracto muy conocido. Y ocupa un hueco de significado muy importante. Muy importante. Y diréis vosotros, ¿y por qué hablamos de la gratuidad ahora? ¿No basta con la gracia? Pues miren ustedes, les voy a decir por qué no basta con la gracia. Porque la gracia la hemos transformado en una cosa. La gracia la hemos cosificado a lo largo de los siglos. Que si tengo gracia, que si perdí la gracia, que si tú estás sin gracia de Dios, que si aumentar la gracia, que si... Pero desde siempre... Nos hemos dividido, pero siempre, casi siempre la gracia en contra unos de otros. Hay dos palabras castellanas muy bonitas, que significa agraciado y desgraciado. El desgraciado es el que no tiene gracia. Es que está sin gracia. Pero sin gracia divina. Nada menos. ¿Cómo es una palabra ya tan manoseada? Pues es muy difícil utilizarla para expresar lo que queremos expresar en esta nueva visión de la gratuidad de Dios. ¿En qué consiste la gratuidad? La gratuidad consiste en que Dios, por sí mismo y desde sí mismo, ama y salva a quien Él quiere, sin condicionamientos de ninguna clase que nosotros le podamos poner. Y Jesucristo puede decir en el Evangelio, las prostitutas os precederán. Pero ¿cómo es posible? Si va contra la ley, pues os precederán. Porque la gracia es gratuita. Y con el correr de los tiempos, la gracia ha perdido la gratuidad. Y como ha perdido la gratuidad, y lo más importante de la gracia es la gratuidad, hay que utilizar la palabra gratuidad en lugar de gracia en muchas ocasiones. Porque la gracia es un arma arrojadiza muchas veces de los unos contra los otros. Y la gracia, al ser una cosa, pues ya la separamos de Dios y la hacemos nuestra. Tú tienes gracia, yo no tengo gracia. Tú tienes poca gracia, tú tienes esto. La cuantificamos, la hacemos matemática, la hacemos montones de cosas de estas y entonces, pues, hacemos nosotros el juego de la gracia. Pero para volver a superar esta dimensión semipelagiana de la vida que os digo, se necesita devolverle a Dios todo su poder gratuito de salvar al miserable, al pobre. Con lo cual, le damos al Evangelio el significado que tuvo desde siempre. Porque en el Evangelio se invirtió la piedad de los judíos. Para los judíos, los únicos que podían salvarse eran los que conocían la ley y guardaban la ley. Pero toda aquella caterva de gente, pecadores, publicanos, extranjeros, mujeres casi, leprosos, los malditos por la ley, todos esos, pues estaban descartados. Y vino Jesucristo e invirtió gratuitamente, por pura gratuidad, invirtió la piedad de los judíos. Vino Jesucristo y amó al pobre, al que no tenía nada para ser amado. Invirtió, y San Pablo hace teología de esto diciendo, nos amó cuando éramos pobres, nos amó cuando éramos enemigos. Y esta es una dimensión de Dios muy importante que tenemos que redescubrir todos para que la calidad de nuestra vida espiritual, el amor, la calidad, suba muchos enteros. Porque si no, estamos siempre ahí, un poco en medio de un semipelagianismo que no nos acaba de arrancar la frustración del corazón. El semipelagianismo, esa manera de obrar, no desde la gracia, sino desde nuestro esfuerzo, no nos acaba de quitar nunca el sentimiento de frustración y estamos pues muy mal, y muchas veces diciendo yo por qué me he hecho capuchino, yo por qué me he hecho dominico, si no he conseguido ni sentir a Dios, ni ver a Dios, ni todas estas cosas. Pues bien, hermanos, en esta dimensión es en la dimensión en la que San Pablo nos introduce a la carta a los Gálatas. Una dimensión en la que, bueno, pues necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine acerca de de esto. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Nosotros evidentemente estamos evangelizados y tenemos el Espíritu Santo, pero vamos a pedirle estos días a orar profundamente: Señor, dame la experiencia de tu gracia gratuita, no conquistada por mí, de tu gracia gratuita. Que yo cuando me muera no confíe en nada de lo que he hecho, sino en tu misericordia. Y que todo lo que haya hecho en mi vida lo considere una gracia tuya. Es como aquella frase de Teresa de Calcuta que decía: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Y eso se lo he oído yo personalmente a ella, en Roma. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. A esa se le puede canonizar. Y cuando le decía a sus monjas hermanas que nosotras no hemos venido aquí a cuidar a los pobres, no os confundáis, que no hemos venido aquí a cuidar a los pobres, que hemos venido a conocer a Jesucristo, a amar a Jesucristo y a identificarnos con Cristo. Después Cristo nos manda a cuidar a sus pobres, nos da ese carisma para cuidar a sus pobres, pero no es el cuidado de los pobres la raíz de nuestra vocación. La raíz de nuestra vocación es Cristo, y nada más que Cristo. Él después a cada uno le da su carisma y le manda a cuidar a los pobres o donde sea. ¿En qué se diferencia fundamentalmente un capuchino de un dominico? En nada. Porque todo lo que es nuclear y esencial somos exactamente iguales: Jesucristo. No nos diferenciamos en nada. ¿En qué nos diferenciamos? Pues en alguna cosa accidental. Carisma, vamos a llamarlo carisma. Que no es ninguna tontería, pero que no es nuclear en la experiencia religiosa de la vida. No nos diferenciamos en nada, en lo que es fundamental. Nos diferenciamos solo en que Jesucristo a los dominicos les manda por un camino y a los capuchinos por otro. Pero la fuente es absolutamente común. Y no nos diferenciamos en nada. Tenemos más por Jesucristo y por el bautismo, muchísima más unidad que diferencia por los carismas. Infinitamente más. Bueno, pues nada, gloria al Señor.